Yalla. Se dice que ella siempre recibe los abrazos de Venus. Y esto es algo de gran valor. Muy notorio es que después de los 7 días de purificación, María y José presentan al niño en el templo, llevando como presente 2 palomas, o 2 pichones de palomas. Símbolo alquímico extraordinario, maravilloso. Ese doble mercurio tiene precisamente por símbolo a las 2 aves, y en alquimia se habla, por ejemplo, en varios textos, de la leche de gallina, algo que parecería absurdo, pero lo encontramos en muchos textos de los alquimistas medievales. Dicen que echando la yema, un vaso de leche, que tenemos la leche de gallina. La leche, ese, todos los textos alquimistas se sorprenden muchísimo cuando encuentra uno datos como aquel de la leche de los pájaros. El misterio ornitológico. Que nos deja que pensar. Indubitablemente, están 2 palomas de Diana, tramadas por Venus, lo explican todo. Trata simplemente de los 2 mercurios tan necesarios para elaborar la piedra filosofal. Vean ustedes, vuelvo a hacer hincapié en esta cuestión de que José y María presentan al niño en el templo, y a los 7 días de purificación, llevando, repito, como presente 2 palomas. Pero ese niño en sí mismo es la piedra filosofal. Eso es obvio. En cuanto a José y María, representan al Padre que está en secreto y a la Divina Madre Divina. Entonces los 2 mercurios están constituidos por los 2 polos de la vida, polo masculino y polo femenino. El eterno masculino y el eterno femenino. El Padre que está en secreto, la Divina Madre. Y en el terreno meramente concreto, pues el hombre y la mujer, pues, oh, pues todo tiene que tener una repercusión, un exponente concreto, un físico. Tan necesarios los 2 polos. elaborar la piedra filosofal. Un solo polo no podría elaborarla. Quiero decir que con un solo mercurio no podría ser elaborada la piedra. Se necesita de los dos mercurios, el masculino y el femenino. Ahora comprenderán ustedes por qué en el templo de la serpiente, es decir, en el templo de Quetzalcóatl, en Teotihuacán, encontramos nosotros un pozo al entrar y otro pozo al salir, como para hablarnos de los dos mercurios. Esto resulta bastante interesante. Quienes piensen que se puede elaborar la piedra filosofal con un solo mercurio, contradicen al Evangelio cristiano. Pero no fue una paloma la que presentaron José y María cuando llevaron al niño al templo, sino dos. Y a los 7 días de purificación. Pensemos en que Dios hizo el mundo en 6 días. Y al séptimo descansó y lo bendijo. Hay que saber entender eso. El Génesis no es algo que pertenece a lo pasado. El Génesis es de inmediata actualidad. Y todos nosotros tenemos que trabajar con el Génesis, tal como está escrito en la Biblia. Esa es la gran obra. Lo que hizo Dios, crear el mundo, tenemos que hacerlo nosotros al crear nuestro propio universo interior. Si Él se echó 6 días o periodos, nosotros tendremos que echarnos otro tanto. Si Él descansó el séptimo, nosotros también tenemos que descansar el séptimo. Es el séptimo día de purificación. En el octavo se imperio, Señor. Y esto hay que saberlo. Así que, mis caros hermanos, quien llegue a elaborar esa piedra tiene por tal motivo todos los poderes. Uno sin la piedra filosofal, como les decía el otro día, nada vale. No es más que un pobre gusano de la tierra. Y eso es todo. En Praga se fue robando durante la Edad Media. Floreció la magia, el esoterismo, forma trascendental. Allí había libertad de palabra, aunque la Inquisición pues estuviera tremenda en toda Europa. Allí se encontraban las gentes más liberales de la época. Y había una colonia, un barrio judío. El gueto era indudablemente lo más importante de esa colonia judía. Entonces existieron algunos malos hebraicos, verdaderamente fuertes, que sabían fabricar el golem. ¿Y qué era el golem? La vaciar una estatua. Y luego en la frente le escribían la palabra teme, pero al revés, emet. La conjuraban, la exorcizaban litúrgicamente. Aquella estatua llegaba a tener vida propia y podía transportarse por la cuarta vertical de un lugar a otro, traerle cosas al rabino, objetos solitarios, etc. Eso sí, el día que le borraba la palabra emet de la frente, le quitaba los verbos de poder, se le quedaba la estatua reducida a polvo inmediatamente. Ese golem, pues, era extraordinario. Pero obviamente el golem tiene una significación mucho más profunda. Simboliza la piedra filosofal. Quien la posee puede realizar toda clase de portentos y maravilla. La palabra que se escribía, pues, sobre la frente era teme, escrita de izquierda a derecha, al estilo Lai. Teme, es decir, teme en ir a perder tu piel. Si la pierde, es fracaso. Claro, cuesta bastante trabajo fabricarla. Y perderla es una tontería de los más grandes, ¿verdad? Pero creo que ustedes van entendiendo. Es obvio, pues, que para fabricar la piedra se necesita tan trigo, tantas. Se necesita eliminar los elementos indeseables, las entidades del ego, etc. No podría uno verdaderamente fabricar la piedra si no eliminara a las entidades que constituyen el ego. Eso es claro. Todo eso hay que saberlo entender. El trabajo, pues, suele ser difícil, mas no imposible. Se necesita el esfuerzo, eso es obvio. Pero hay dos clases de esfuerzo. Está el esfuerzo mecánico y el esfuerzo consciente. Un tipo de esfuerzo mecánico, por ejemplo, es el de los cirqueros, que ejecutan una serie de esfuerzos que no sirven para nada. Absurdo. Maromas, etc. Que no tienen ninguna importancia. Esfuerzo consciente es diferente. Para que haya esfuerzo consciente tiene que haber un propósito definido. Y pleno conocimiento de lo que se quiere hacer. No basta únicamente conocer, estudiar, dijéramos, el cuerpo de doctrina. Esa es una parte, pero no es todo. Necesita llegar a la unión, digamos, de la doctrina, de los principios doctrinarios, es decir, del conocimiento, con el ser. Cuando el ser y el conocimiento se integran, entonces de allí nace el esfuerzo consciente. ¿Cómo sabe uno que una persona posee un conocimiento, o mejor dicho, que posee realmente la comprensión? Voy a decir, de la unión del ser y del saber, deviene la comprensión. Es, dijéramos, la comprensión en medio del hemisferio, que conecta al ser y al saber. Una persona puede tener conocimientos, pero si no ha logrado, pues, unir a esos conocimientos con el ser, pues no tendrá comprensión. ¿Y cómo sabe uno que una persona tiene los conocimientos, pero no posee la comprensión? Muy fácil. El que solamente tiene los conocimientos no hace sino repetirlos memorizados. Pero si se le exige a una persona que tiene esos conocimientos memorizados, que los exponga de las más diversas formas, desde distintos ángulos, en forma espontánea, natural, no podrá hacer. Se contentará con repetir más o menos lo que tiene acumulado en la memoria. Pero quien posee la comprensión puede hablar sobre cualquier parte de la doctrina en forma consciente y explicarla desde los más diversos ángulos. ¿Por qué? Porque tiene la comprensión, porque ha llegado a la comprensión. Y esta comprensión resulta, como ya lo dije, de la unión del ser y del saber. Eso es claro. Así pues, hay necesidad de unir el conocimiento a esto, lo que uno aprende, unirlo con el ser. Pero ¿cómo se podría llegar a esa unión? Mediante la fuerza del anhelo, mediante la aspiración. Solo así se podría unir al ser y al saber. Cuando uno es comprensivo, cuando uno comprende la enseñanza, pues puede trabajar verdaderamente en forma consciente, hacer esfuerzos conscientes para llegar a fabricar la piedra filosofal. Eso es obvio. Los esfuerzos mecánicos no sirven para nada. Se ha dicho, por ejemplo, que diariamente tenemos que eliminar el mercurio seco y la sal roja. Eso es obvio. ¿Cuál es ese mercurio seco? Ya dijimos, los elementos inhumanos que cargamos dentro. Y la sal roja, ya dijimos, que es ese azufre acidificado, o fuego, dijéramos, del condartiguador. Todo eso hay que eliminar. Pero los trabajos deben hacerse de forma consciente. Los esfuerzos deben ser conscientes. No se deben hacer esfuerzos cuando no es necesario. O no se deben hacer esfuerzos, en claro o cual sentido, más allá de lo necesario. Cuando los esfuerzos se tornan mecánicos, ya no sirven. Es algo que no debemos nunca olvidar. Podría objetársenos, por ejemplo, que no hay necesidad, o que por qué insistimos nosotros demasiado en la cuestión, pues, relacionada con la transmutación sexual. Pues hay una base más que seria para insistir en eso. Pensemos en que el sagrado sol absoluto, por ejemplo, se disolvería, pues, si no hubiera creado el universo. Fue necesario que el logos creara el universo para que el sagrado sol absoluto se sustituyera. Esto significa que la fuerza que viene del sagrado sol absoluto al chocar contra este universo que fue creado, si se, digamos, repercute, recibe un shock, o regresa, no, pues multiplicar. Al regresar el sangre. grado sol absoluto multiplicada, entonces esa vida la recibe ese sol y se sostiene, vive. Pero si me fuera por ese choc, pues no podría vivir el sagrado sol absoluto, se disolvería. Ya estaba para disolverse durante la noche profunda del gran Parraya. Fue entonces necesario que el Eterno Padre Cósmico quisiera crear a este universo. Así fue como amaneció el Mahapanta, es decir, el día cósmico. Las fuerzas del sol, del sagrado sol, chocan contra los mundos, y al rebotar, al chocar, rebotan y reascienden, vuelven al sagrado sol, y claro, lo sostienen. Así se evitó que la morada del uniexistente y del omnimisericordioso eterno Padre Cósmico, que es el sagrado sol absoluto, se disolviera. Pero ese choque de fuerzas existe en todo lo creado, absolutamente todo. La energía creadora del tercer lobo desciende a través de los siete centros magnéticos del universo hasta tomar forma, digamos, en nuestras glándulas sexuales. Obviamente no podría quedar cortado el circuito, o continúa circulando hacia la generación meramente animal, o entonces nos veremos obligados a imitar al sagrado sol absoluto mediante un choque, transmutar esa fuerza y regresarla hacia adentro y hacia arriba. Si no hacemos ni la uno ni la otra, sino que simplemente retenemos el potencial sexual en nuestras glándulas, el resultado será que las secreciones sexuales, el anhelo, el esperma sagrado, el hombre, en fin, involución, degenero. ¿Cómo se sabe que ha involucionado y degenerado ese esperma? Lo vemos en ciertos monjes medievales. Algunos demasiado gordos, obesos, llenos de grasa, otros terriblemente flacos, llenos de granos. En cuanto a las características psicológicas de dichos monjes, son ya demasiado conocidos. Externamente, fanatismo extremo. Íntimamente, cinismo experto en altos grados. Esos monjes inquisitoriales que quemaban a las gentes en la hoguera eran terriblemente fanáticos. Después de cometer el delito, espantosamente cínicos. He ahí las características que produce la involución del sexo, la involución del esperma o de las secreciones sexuales. Y esto es bastante grave. Si el sagrado son absoluto no necesita de un shock, es decir, de una oposición de masas común para que su energía retornara y multiplicara, nosotros obviamente tampoco necesitaríamos, en este caso, las energías tanto de él como de las nuestras, por sí solas se transmutarían. cambiarían, se cambiaría el tipo de fuerzas más elevadas. Pero no es. Vive el sagrado solo, según sus gracias a la transmutación. Así es. Se me dirá, ¿por qué? Se explica. Sus fuerzas descienden a través de los siete centros magnéticos del universo, hasta chocar con las masas meramente físicas, que son los planetas. Luego, el choque y el cambio de las fuerzas de una en otra, es decir, se transmutan y regresan hacia el físico. Por tal motivo, si nosotros queremos regresar al sagrado sol absoluto, pues tenemos que hacer lo mismo que hace. Y si intentamos violar esa ley, lo único que conseguiríamos sería la degeneración del esperma sagrado, de las secreciones sexuales para los pescados del suelo de la vida, con sus correspondientes resultados psicológicos. ¿Cuáles son, por ejemplo, el desarrollo del abominable órgano fundador y el cargarnos de fuerzas venenosas, quirinianas, terriblemente malignas? Hubo un tiempo durante la noche del gran parado, en que el sagrado sol era, dijéramos, autoegótica, se sostenía por sí mismo, pero comenzaba ya a perder volumen. Por eso él ni existe, queriendo salvarlo, creó el universo. Amaneció el día, y así es como logró no sostenerse. También hubo un acontecimiento en el seno del sagrado sol absoluto que fue extraordinario. Muchas almas, muchos adeptos, ingresaron en principio a el sagrado sol, pero como quiera que poseían todavía elementos inhumanos dentro de su interior, el resultado fue terrible. La mezcla del aura, dijéramos, de Isei con el aura del mundo solar se volvió desastroso. Ese fue el periodo crítico más terrible.